Trajur. Adriana, buen día. Carolina te saluda.
Buenos días, Caro, para vos y para toda la audiencia.
Gracias. Adriana, ayer recibimos la noticia de que hubo una amenaza de bomba en el Poder Judicial.
Así es. Nosotros también la recibimos a las 3 de la tarde. Bueno, yo estaba trabajando, así que algunos compañeros que estaban trabajando me avisaron y, bueno, fui un ratito para allá para ver qué es lo que estaba pasando.
Sí. Había gente trabajando, por supuesto.
Sí, sí, hasta las 3 y media hay un turno que trabaja de corrido, digamos, que se queda hasta las 3 y media y después hay otro turno que va entre las 5 y las 8 de la noche.
Ajá.
Así que, bueno, llamaron al conmutador del edificio central manifestando que habían colocado una bomba aparentemente en un baño de mujeres. Así que, bueno, se evacuó inmediatamente, se llamó a los bomberos, a la policía, y bueno, ellos trabajaron en el lugar por aproximadamente una hora y nada, fue una falsa alarma. Sí. Lo que sí, nosotros vimos por lo menos vi con preocupación yo, que la evacuación de los compañeros haya sido enfrente de la plaza, ¿no?
Ajá, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue?
Y estaban todos ahí en frente de la plaza, en la esquina, había un patrullero que había cortado la calle La Prida, pero la gente seguía caminando por 25, o sea, la verdad que no sé muy bien el protocolo definitivo que hay que tener en estos casos, ¿no? Pero me imagino que habrá que limpiar un poco más la zona, correr a la gente, porque si bien uno presume que esto puede ser una falsa alarma, también puede ser que
suceda,
sea verdad, ¿no?
Claro,
y nunca uno tiene idea la magnitud de la bomba o lo que sea que hayan puesto. Digo.
Claro, entonces, de haber explotado estaba la gente ahí enfrente, eso decís.
Estaban enfrente.
Claro.
Lo mismo pasó a mediados de año en Roca, también, que hubo una amenaza de bomba en el edificio central, así que eso fue peor porque fue en la mañana, tuvieron que evacuar a todos los compañeros y también estaban todos ahí, enfrente del edificio.
Mirá,
me parece que esto habría que trabajarlo un poquito más, ¿no?
Uh-huh,
así que bueno, seguramente lo trabajaremos en la Comisión de Seguridad e Higiene, en donde nosotros ya en su momento presentamos un protocolo de evacuación y bueno, todavía este protocolo no fue trabajado por el Superior Tribunal de Justicia.
Sí, importantísimo. Parece que nunca te va a pasar, pero en estos casos es importantísimo tener la cosa aceitada y cubriendo y estando atento en todos los puntos. Adriana, te cambio de tema. Se va a elegir el procurador. Y el otro día leí algo sobre este nombre que ya parece que es el hombre elegido, por decirlo de alguna manera, por el gobernador, que es quien preside el Consejo de la Magistratura Grande. ¿Se puede hacer esto tan abiertamente de decir, este es mi pollo?
Buena pregunta,
claro.
Es muy buena tu pregunta. Mirá, la verdad que no, o sea, entendemos nosotros que tiene que haber un poco más de respeto, ¿no? Por todos, porque no estamos hablando de que estoy poniendo, no sé, una apuesta por un corredor de autos, están eligiendo un procurador.
Uh-huh.
Y la verdad que si hay varios presentados, me parece que es una falta de respeto para todo el resto de las personas, digamos, que se presentan a este concurso.
Uh-huh.
Que el gobernador diga abiertamente, este es mi pollo, es claramente lo que nosotros venimos denunciando desde hace años, que hay una connivencia entre el poder político para poner a los jueces, para poner al procurador, para poner a los jueces del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Por eso justamente es que nosotros hemos trabajado muchísimo el tema del Consejo de la Magistratura para que se elijan de otra manera, porque de esta manera este procurador que ingrese seguramente va a responder al gobernador, así como muchas veces responden los jueces, ¿no?
Uh-huh.
con las resoluciones.
Digo,
porque
pero
por supuesto que no estamos de acuerdo con sus manifestaciones.
Porque además lo que nos pasa desde afuera es que si una persona tiene que elegir, al menos tiene que mostrar cierta imparcialidad, digo, a la hora de elegir, escuchar a todos, no sé si es concurso, no sé si tiene que demostrar algo o sí, demostrar sus aptitudes para ese rol. Digo, ¿con qué ganas, como vos decís, va el otro a demostrar, a hablar, a la entrevista o a lo que fuere? Pero por otro lado, ¿no se necesita imparcialidad a la hora de elegir?
Absolutamente. O sea, uno cuando abre un concurso de esta naturaleza y hay varios postulantes, por supuesto que cada uno tiene su currículum y se los entrevistará para poder tomar este cargo. Pero también están como dándole un mensaje a la sociedad, que por años siempre se dijo no, porque en el Poder Judicial está todo arreglado, porque entran por acomodo, y la verdad que en la parte, digamos, de los empleados no es así, pero en la parte de funcionar, de los funcionarios, sabemos que es así, claro, o sea, todo el mundo sabe que cuando hay concursos de jueces, siempre se sabe quién va a entrar antes de que se tomen los concursos, porque la realidad es que eso está como tergiversado, ¿no? No es independiente absolutamente el Poder Judicial. De hecho, justamente si a los jueces del Superior Tribunal y al Procurador los elige el gobernador, ¿qué clase de independencia puede tener esa persona que sube de la mano del gobernador?
Ayer yo leía justo un descargo en las redes sociales del ex gobernador Saiz y hablaba de la causa Flavors, pero más allá de la causa Flavors, habló de varios jueces puestos como que antes se sabía, digo, lo puso él en este descargo en las redes, y tiene que ver con lo que vos estás diciendo, no personalizando, pero sí diciendo esto. ¿Cómo son los concursos, Adriana, ya que estamos charlando? Contanos un poco cómo son los concursos en la justicia, porque ahora se vienen muchos concursos también, digo, ya concursaron. Mirá, muchos.
Muchos de los concursos de jueces, defensores, fiscales, o sea, hay un examen que tienen que rendir, que es escrito, y bueno, un examen que tiene puntaje. Y después hay una entrevista personal. Y bueno, nosotros sabemos de casos que han pasado en donde han hecho un excelente, excelente examen y después en la entrevista personal le han puesto un puntaje bajo para que no llegue, digamos, al cargo y que llegue otro que quizás no le fue tan bien en el examen, pero en la entrevista recibió el puntaje máximo, con lo cual termina ganando, ¿no? Claro. Estos son los artilugios que se utilizan para poner a la persona que ellos quieren. Esto es una realidad.
¿Esto está por revisarse, digo? ¿Hay algún planteo por parte de ustedes?
Mira, nosotros hace rato venimos pidiendo que haya una integración diferente del Consejo de Magistratura, en donde esté integrado, por supuesto, el sindicato y también por un jurado imparcial y popular, digamos, que no sea parte del poder político ni del poder judicial y que sea integrado por gente de la comunidad, como pueden ser organismos de derechos humanos, como puede ser gente de las universidades. Uh-huh. Y bueno, esto lo hemos trabajado, lo hemos llevado a la legislatura. Recordemos que la legisladora Orne presentó un proyecto en su momento como para que esto sea tratado en las comisiones para poder modificar la conformación del Consejo de Magistratura y que este Consejo sea un poco más imparcial a la hora de poder decidir la suerte de quién nos va a quién va a decidir sobre la libertad de las personas y sobre todas las causas que aparezcan, sí, ¿no?, en la justicia.
Totalmente.
Que no es poca cosa. Y sin embargo, yo recuerdo cuando el gobernador Wuerettineck recién asumió, nos recibió en la residencia, y esto fue un proyecto que realmente para nosotros es muy sensible y muy importante. Y el gobernador en su momento nos dijo que él también estaba de acuerdo y que él también iba a apoyar este proyecto porque consideraba que había como un vicio en la elección de los jueces en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, cuando nosotros presentamos este proyecto a la legislatura con la legisladora Orne, el gobernador nunca quiso tratarlo. Con lo cual, es más de lo mismo esto, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo sigue. Lo cierto es que ahora se elige procurador y capaz que esta persona que hoy es el favorito, por decirlo de alguna manera, del gobernador, es una persona súper capacitada, con mucho prestigio, con mucho respaldo, y esto también como que le juega en contra en algún momento, digo, porque va a acceder a un espacio y parece que accede porque el gobernador lo quiere en ese lugar y no por sus por todo su respaldo, digo, de trayectoria y de seriedad y de prestigio, que lo tiene.
Sí, totalmente. Yo, la verdad que si me presentara un concurso así, lo que esperaría es que nadie me nombre antes de que se resuelvan los concursos, ¿no? Porque después uno queda como, ya entra, digamos, como manchado en este sentido, ¿no? En que la verdad que, como vos decís, seguramente o puede ser un excelente profesional que va a hacer una excelente gestión como procurador, pero bueno, ya con esta designación a dedo es como que, bueno, a nosotros nos hace ruido también, ¿no? Porque no nos olvidemos que la doctora Vaquero Lascano vino acá a hacer una reforma que incluyó la precarización de todos los compañeros, cambiándole el horario, sacándonos las vacaciones. Bueno, esperemos que esta persona que dice el gobernador que es el más apto para él, bueno, que cumpla con todas las leyes vigentes y con el convenio colectivo nuestro también, ¿no? Totalmente. Porque si hay algo que no tuvimos con la procuradora anterior, fue una buena gestión.
Vamos a ver qué sucede. Adriana, te agradezco muchísimo esta comunicación.
Bueno,
te mandamos.
Claro, te cuento que mañana vamos a ir a legislatura con los otros gremios. Mañana se trata la adhesión a la ley, a la ART, y también hay una modificación a la ley de LIPROS, en donde el gobierno provincial decidió por ellos, digamos, hacer un proyecto e incluir a un policía en la vocalía de LIPROS, ¿sí? Sin que esto pasara por el Consejo Asesor, que lo integran todos los gremios. Este policía sería elegido por la plana mayor de la policía. Ajá. Y directamente va a tener una banca activa en el LIPROS, ¿sí?
Sí,
como están las otras dos bancas que integra UPCN, UNTER, y la tercera que vamos rotando, bueno, esta gente va a tener una banca
fija,
a su favor.
Sí.
Ayer estuvimos desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche en la legislatura hablando con los legisladores para que se suspenda este proyecto, porque entendemos que no corresponde, porque nosotros no nos negamos a que la policía tenga un lugar, digamos, en el manejo de la obra social, y porque la obra social es de todos los trabajadores. Sí, nos negamos a que, obviamente, tengan una banca fija, ¿no?
Claro.
Lo que pretendemos es que integren el Consejo Asesor con los otros gremios y a la hora de rotar esa vocalía, que bueno, que si nos ponemos todos de acuerdo y les toca a ellos, que está bien que le toque, ¿no? Pero que no sea así elegido por la plana mayor,
claro,
de la policía, porque
se
desvirtúa.
Sí.
Viste que a veces, bueno, esta gente hacen estas modificaciones así, y decimos entre gallos y medianoche, porque no, la verdad que nunca fuimos consultados como integrantes del Consejo Asesor a ningún gremio. Así que bueno, para nosotros ayer mostramos nuestra negativa, no estamos de acuerdo, queremos que se suspenda el tratamiento de esta ley, porque la obra social es de todos los trabajadores y no pueden digitar desde el gobierno a quién poner para tener una mayoría absoluta en las decisiones que se toman en el IPRO y que además tienen que ver con la salud de todos los rionegrinos, ¿no?
¿Mañana se trataría esto?
Mañana se trata la ley del IPRO y se trata, entre otras cosas, también la adhesión a la ART. Así que ahí vamos a estar con todos los otros gremios manifestando nuestra oposición.
Perfecto, ahí nosotros también estaremos seguramente. Adriana, beso enorme, gracias.
Gracias a vos.
Hasta luego. Adriana Saber, secretaria de prensa de Citrajur, charlando con nosotros varios temas, ¿eh? La amenaza de bomba, hablamos del procurador, de la elección del procurador.